Los viajes son mejores con una buena compañía. Este es nuestro invitado en La Música en la Historia.
1:17 p.m. y sí, invitado musical, Diego.
Así es, la escena electrónica que Bogotá se está volviendo una parada obligada en Sudamérica, en Latinoamérica, para cualquier DJ que quiera o persona que le guste la electrónica puede venir acá.
Es que la escena se ha consolidado ya hace varios años aquí en el país y digamos que es una vitrina no solamente a nivel nacional para la gente que le gusta esta música, sino para a nivel internacional. Hay muchos festivales que se desarrollan en Cartagena, por ejemplo, están
Storyland,
exactamente. Y bueno, llega directamente desde España, Barcelona, uno de los DJs más importantes de la escena en el momento, y se trata de Dani Masi. Dani, bienvenido a Uniminuto Radio.
Hola, buenas tardes, bien hallado.
¿Cómo vas?
Pues muy bien, muy contento, con muchas ganas de la presentación de mañana y muy agradecido de que me dejes aquí estos minutitos en tu espacio.
Mucho corre-corre de pronto, mucho tráfico en Bogotá, mucha adrenalina.
Me lo esperaba peor las veces que he venido. Y ayer me encantó, iba en taxi feliz.
Ayer era el día sin carro, yo creo que todos estábamos felices.
Sí, obvio, totalmente. Algo muy importante es que Dani ya es... ¿qué oportunidad es esta? ¿La segunda, la tercera vez que vienes a Colombia?
No, esta es la quinta,
el quinto año.
Sí, vengo cada año. El primer año pues vine para 2 toques, el segundo año ya fueron 4, el tercero ya fueron 8 y ahora ya creo que en esta gira llevamos 15 ciudades.
¿Qué enamora a un español de Colombia?
Sus hermosas mujeres y el trato de todo colombiano. Yo la verdad que me siento como en casa o hasta mejor incluso, porque el español es un poco más serio. No quiero decir que sea antipático ni nada, pero el colombiano es más simpático, más agradable, más atento.
De acuerdo. Aquí somos bastante cálidos con la gente afuera, con los extranjeros.
Sí, es verdad.
Bueno, Dani, ¿cómo comienzas en la música electrónica?
Bueno, a ser DJ empecé con 13 años, hacíamos fiestas, los amigos, es como de cumpleaños y yo prefería elegir la música y ponerla que estar cortejando a las niñas o estar bebiendo Coca-Cola, la verdad. Y fue todo increchendo hasta que con 18 años ya me dieron la oportunidad de tocar en clubs y ya pues empecé a estudiar producción musical. Y mira, este mes de marzo cumplo 10 años desde que salió la primera canción a la venta.
¡Wow! Sí. 10 años. Bueno, ¿y qué decían tus padres al inicio? Porque obviamente digamos que vieron eso algo como más un juego que una profesión.
Sí, obvio. La verdad que mis padres no estaban muy de acuerdo. Mi padre estuvo enfadado conmigo como un año y medio. Sí, porque dejé la universidad para centrarme al completo en esto. Y ya te digo que mi padre estuvo un año y medio casi sin hablarme. Y ahora es el mayor fan. Y yo también ayudo en la casa y ahora soy el mayor fan.
Como dicen aquí en Colombia, llevo para el mercado.
Ya cuando uno empieza como a aportar para la casa, ya como que se empieza a suavizar un poco la cosa.
Sí, sí, ya.
Decide dedicarse a un ejemplo, la música. O...
No, y han visto que soy un chico trabajador, responsable, que esto es un trabajo serio, o sea, que no es lo que se piensa mucha gente que... Pues obvio, alguna vez uno se pega a sus fiestas, pero más entre amigos, no cuando voy a tocar y estoy trabajando, por supuesto.
¿Quién le metió esa semillita de la música a Dani? ¿Quién fue el culpable?
Pues yo no creo que nadie, fue un poco la circunstancia, lo que te decía de los cumpleaños y que me encantó. Yo empecé ahí a organizar todo, compramos, me acuerdo, un mixer y tocaba con 2 Dixman.
Ok.
O sea, no era ni mezcladora ni nada, era como... Y también vinilos, que teníamos canciones en vinilo y ya me apasionó y la verdad que yo creo que si tuviese otro trabajo seguiría tocando, aunque fuese gratis, porque lo necesito. Cuando no toco una semana estoy necesitado de sentir lo que percibimos los DJs cuando la gente reacciona y nos transmite ese amor.
¿Qué te hubiese gustado ser si no hubiese sido DJ?
Pues yo empecé a estudiar informática y la verdad que yo era bastante... freak informático, desmontaba los ordenadores, instalaba los sistemas operativos que nadie sabía, yo le arreglaba todos los problemas a mis amigos, a todos, pues, pero me apasionó más este otro mundo, la verdad.
Llega Paula Rodas aquí otra vez a integrarse a este equipo
Paula.
Por fin llegué.
Paula, llegas corriendo.
No.
Paula, tranquila, te presento aquí a Dani Masi.
Por favor.
Mucho gusto.
Dani, bueno, yo quiero preguntar, ha estado aquí en Colombia ya este año en varias oportunidades. ¿Qué le ha parecido Colombia? Cuéntenos un poco.
Bueno, la verdad que como decía antes, llevo 5 años viniendo, cada año va mejor. Siento un amor de verdad que no sé otros artistas cómo serán, pero a mí me quiere muchísimo la gente. Y pues también tengo mis haters, pero son nada, es el 1% al lado de todos los seguidores. Y el cariño que me dan es una cosa espectacular, que no percibo en otro país, o sea, que no recibo en otro país.
La escena musical en Barcelona es algo bastante exigente.
No, en Barcelona está muy bien como escena, pero acá no sé qué tiene, que la gente es como más fan o como más seguidora al DJ. Pues allá también, pero no tanto, o no tan masivo.
¿Qué diferencia hay una rumba en Bogotá y una allá en Barcelona? aparte de las mujeres, ¿no?
Porque ya no mujeres. Acá las rumbas son... La verdad que no he visto rumbas como las de Colombia. Y si las veo en otro país es porque hay colombianos de por medio.
Ah, bueno.
No, pues alargan. Acá se alargan mucho las rumbas. En España las ya estamos durmiendo.
Sí, a esto sí, ¿no?
Sí, acá. Solos o acompañados, pero estamos durmiendo.
Eso.
Dani, ¿cuál es tu mayor influencia musical?
Pues la verdad que nunca he tenido o he sido súper fan de nadie, pero sí que Eric Morillo fue para mí algo, y lo sigue siendo, pienso que es el DJ. Uh-huh. Acá en Colombia me dicen a mí el DJ de DJs, pero no, el DJ de DJs es Eric Morillo, la verdad. O sea, ese DJ es una cosa de locos. Y como productores hay un DJ español que se llama David Penn, que también me había influenciado mucho, la verdad. Porque aunque yo ahora esté tocando como más comercial o más tribal, yo siempre he sido DJ de house y de deep house, pero las circunstancias del trabajo y uno se tiene que adaptar a las oportunidades que le va dando la vida. Y bueno, entonces me encaminó hacia un poquito más comercial, pero David Penn y Eric Morillo, referencias.
Termina Dani de pronto de hacer una rumba, el setlist y todo el aleteo que ya me acordé, hablamos. Bailar todo. Llega a la casa y ¿cómo es un día normal en la vida de Dani, fuera de DJ?
Pues también sigo escuchando música, hago cosas de... cuando estoy en Barcelona, pues hago cosas de casa. Pues,
¿sí sabes cocinar?
Sí, obvio, sí. No, me encanta cocinar. Voy a comprar, voy a ver a la familia. Pues ahora tengo novia, pero no tengo ni mujer, ni hijos, ni nada. Entonces voy a ver a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita o al abuelo, pues a la familia, ¿no? Y me gusta entrenar mucho. Ahora estoy más flaquito porque acá con el ritmo este de trasnoche y viaje, pues uno no puede entrenar ni nada, pero me gusta entrenar. Y sobre todo soy muy trabajador, estoy siempre buscando música, descargando cosas, instalando programas, todo, pues trabajando, porque en este mundo no se puede parar, es muy exigente y siempre tenemos que estar dando que hablar. O aunque sea una foto, un selfie, claro, lo que sea, pero siempre tenemos que estar subiendo cositas para que no se olviden.
La vida del DJ, ajetreada como siempre, ¿no, Diego?
Uno piensa que ellos se la pasan de...
Uno,
de
fiesta, uno se piensa que esto es...
Que sí, es que se la pasan...
Pues a ver, la verdad que me apasiona mi trabajo y yo me despierto cada día feliz, contento de hacer lo que a uno le gusta, pero son muchos viajes, estás siempre solo, te tocan viajes de 11 horas y tienes que hacer escala, tienes que pasar 4 horas en un aeropuerto. Pues cuando venga aquí a Colombia, como ya viajo siempre con Avianca, tengo las facilidades.
Valga la cuña.
No, pues ellos no me dan nada, pero bueno, como ya viajo siempre, uno accede a las salas VIP y todo, pero cuando viajas con otra aerolínea que tienes que estar ahí sentado, incómodo, pues bueno, que no es oro todo lo que reluce también.
¿Algún familiar te ha acompañado a una gira?
No.
¿No, nunca se han ido a ver tu trabajo o no, solamente
pues
en casa?
En España pues sí que han venido, pero uh-huh, igual que mis padres vinieron un día, solo han venido una vez. Pero no, pues suelen venir más amigos que familiares.
Más amigos.
Ah, aunque bueno, dicen que los amigos son los familiares que uno escoge, ¿no?
¿Cuántos quedan de esos amigos que empezaron en esa fiesta donde tú empezaste a tocar?
Pues la verdad que tengo contacto con muchas, también gracias a las redes sociales y eso. Pero bueno, tampoco soy de ver a los amigos cada fin de semana, pero
obvio, porque estás trabajando.
Sí, no, o sea, porque me la paso viajando, pero siempre, cada año, hacemos cenas. O mi casa también, cuando estoy en casa, también es como el punto de encuentro como no tengo mujer ni tengo nada, pues nadie se queja y puedo hacer lo que quiera y puede venir el que quiera a la hora que quiera.
Un saludo a las personas que son casadas a esta hora y que están escuchando el programa.
Sí. Bueno, Dani, de Colombia, cuéntanos un poco, ese plato favorito, 5 años viniendo, debe haber alguno.
El ajiaco, me encanta, me fascina el ajiaco.
¿El ajiaco santafereño?
Pues no sé de dónde será el cocinero de los que me he comido, pero...
No, porque hay gente que no entiende, hay que hacer la aclaración.
Pero le gusta el ajiaco.
Eso está muy bien.
Obvio.
Decías que no tenías novia.
Ahora sí.
Ahora sí tiene novia.
No, sí tiene novia. Sí,
ah,
sí,
bueno.
Sí.
Llevo un mes y medio enamorado. Sí.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo ha aceptado ella la relación? Porque muchas personas, digamos, en una relación demandan tiempo.
A ver, con mi vida y donde me suelo mover, con la gente que suele venir, pues uno no conoce a mujeres que digas, voy a tenerlas como novia. Y además también, uno siendo también el centro de atención, el DJ principal, pues también se le ofrecen todas las chicas. Pero conocí a esta chica y parece que vale la pena y me aventuré a probar, a ver suerte. A ver.
¿Ella es de Barcelona también?
No, es paisa.
¡Ah, güey! Ah, ya sabemos, ya sabemos por qué viene acá.
Con respeto a todas mis paisanas, pero quien prueba colombiana ya no quiere probar española.
No, y mire que no es la primera persona extranjera que dice eso.
Es cierto, muchos...
Y respetando las rolas, pero quien prueba paisa no quiere rola tampoco.
Muchas gracias.
Bueno, interesante.
Y... No, esa forma de hablar te cautiva, ¿no? Y son tan cariñosas. Bueno, es tan cariñosa.
que te consientan.
Sí,
claro que sí.
La verdad que son muy queridas.
Bueno, todas las personas siempre quisieran trabajar con alguien. Uh-huh. ¿Tú con quién quisieras trabajar que no lo hayas hecho aún?
A ver, pues lo que te decía, por ejemplo, pues trabajar con Erick Morillo me fascinaría. He tenido la suerte de poder remezclar, no trabajar con ella, pero es una cantante española que se llama Rebecca Brown, que para mí es... Yo no he visto he visto muchas actuaciones de cantantes, de vocalistas masculinos, femeninos, pero yo todas las veces que he visto a esa chica se me ha erizado la piel. De verdad, no, ni... Pues sí, tengo buena relación con ella, pero tampoco la considero amiga ni nada. O sea, no tengo por qué venderla. Ni... La verdad que no creo que le haga falta venderse a esa vocalista. Es una cosa espectacular.
¿Cuál ha sido el país que, digamos, ha acogido mejor tu música? Que en el momento de estar en el escenario explote completamente, porque has recorrido Bolivia, Perú, Francia, Croacia, Suecia, Dinamarca, mejor dicho.
Sí, ¿no?
Absolutamente todo.
Pues Latinoamérica, y la verdad que me ha sorprendido mucho... África, Marruecos y Argelia. Uno se piensa que allá, ¿no? Allá bombas y islamismo. No, pues obvio que hay ese sector, pero es minoritario y hay una escena reducida, pero la verdad que muy buena, que la gente también acoge mi música y se parece mucho a los gustos de Latinoamérica.
¿Cómo ves la escena musical aquí en Colombia de los DJs, la música electrónica?
La verdad que he notado un cambio del año pasado a este que me gusta más. Al principio, cuando llegué este año, pues me chocó y yo traía una música que no he podido tocar o que no me ha servido del todo. Entonces me tuve que poner las pilas y trabajar. Por suerte llegué 2 semanas antes de empezar el tour. Eso me permitió buscar y trabajar esas 2 semanas a fondo. Me he encontrado una escena más elegante, más seria. Quizás los sonidos están culturizando un poquito más. Ya no hay tanto sonido estridente como había el año pasado, y que cual yo soy partícipe y la verdad que me gusta, pero la verdad que notaba un poco excesivo, y ahora me gusta el cambio y vamos a mejor ahí.
Giro total. Dani, tú que también hiciste tus pinitos de DJ, ¿qué sientes aquí al tener literalmente un referente de la música electrónica mundial?
Pues estaba pensando estaba como viendo la vida que hubiera querido tener.
Bueno, no es solo todo lo que reluce, pero...
No, o sea, no me refiero, pues, porque obvio, yo sé que eso, pero la historia mía es muy similar a la de Dani, porque como mi papá trabajó en la Fuerza Aérea, él quería que yo fuera militar. De hecho, yo casi que hasta grado 10 quería ser piloto militar, piloto de guerra, pero cuando... conocí el arte de la música, todo este arte del DJ, me fui por ahí, yo abandoné todo eso y pues el hombre me quitó el apoyo un tiempo bastante grande por eso. Me pasó algo muy similar. Y pues también la familia decía lo mismo, que eso era una, que era un trabajo para no volverse drogadicto, para no volverse alcohólico. Y no, eso es mentira. Eso depende de la persona, ¿sí? Igual yo no iba pensando en eso, yo iba pensando en cosas muy diferentes. Yo iba pensando en la música, en festivales, en viajes, en ese tipo de cosas. Pero también tuve un poco de, como un poco de reproche de parte de la familia un buen tiempo por lo mismo.
Yo pienso que la mayor adicción de un DJ es el tocar delante,
sí,
del público,
es verdad,
y lo que percibimos. La gente nos imagina lo que yo siento, no sé si lo sentirás tú, pero
sí, sí.
Uy, no, cuando tocas y ves que todo el mundo, uy,
tiene uno la mejor siente, tiene uno la mejor vista del mundo.
Y percibimos, yo percibo unas sensaciones, yo no sé otros DJs, pero es una cosa que es la mayor adicción, la verdad.
Es mil veces mejor estar ahí que estar en la pista.
Interesante. Sí. Bueno, hay algo que me llama la atención. A Dani no le patrocinaron ser DJ.
Ajá.
¿Tú cómo hiciste para obtener tus primeros tornamesas, tus mezcladores, todas tus consolas? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso para empezar de las dos Discman que me hablabas al inicio, uh-huh, a terminar ahorita con una super consola con la que traes hoy aquí?
Pues como decís por acá, a mí me lo trajo el niño Dios en una Navidad. La verdad que tuve la suerte, aunque fue una cosa bastante humilde. No fue Pioneer ni fue nada, fue un Acoustic Control, todo Acoustic Control. Era un pack que vendían, bueno, que vendían, lo compró el niño Dios, ¿no? Y me lo trajo por Navidad, sí. Pero yo pues tendría como 15 años, 16 años.
¿El niño Dios con el que no te hablabas un año?
Sí, pues te aseguro que una frase me dijo un día, me arrepiento de haberte comprado eso.
Ah, bueno.
Ahora no creo que se arrepienta, pero en ese momento sí que me la dijo una vez.
Claro, debe ser duro separarse de su hijo y ver ese ritmo de vida diferente, ¿no?
Uh-huh.
Claro que sí. Paula.
Bueno, ya tuvo gira en Manizales, Cartagena, bueno, diferentes ciudades. Ahora Bogotá, Dani, ¿qué sorpresas vamos a encontrar mañana en la presentación?
Bueno, tengo que decir que creo que conozco más Colombia que muchos colombianos.
Uy, qué triste, ¿no?
Sí.
Pero también yo no conozco todas las ciudades de España, o sea, estamos a la par. Pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar ya una fiesta que es la final del tour.
Uh-huh.
Creo que me encuentran un show más madurado que el principio del tour, porque cada semana vas viendo fallos, vas corrigiendo, y yo pienso que el final de tour son siempre los mejores toques, sin duda. Y además he conseguido reunir a muchos amigos en esta fiesta de DJs, y también, como ya es el quinto año que vengo, ya con amistades, y van a venir todos a la fiesta. La verdad, me está confirmando muchísima gente, me está escribiendo mucha gente. Pues yo pienso que va a ser un fiestón, la verdad. No...
Viene con todo.
Sí, sí, la verdad que sí. Me da muy buenas vibraciones.
Por favor, Dani, recuérdale a los oyentes que nos están escuchando a esta hora, ¿dónde es la rumba mañana?
Es en Hacienda Palermo. La verdad, como Bogotá es tan grande, yo no me conozco toda Bogotá, no sé decir por dónde es, creo que es por el norte.
22 más o menos, con séptima.
Ajá.
Cerquita.
Sí.
Ya sé por dónde.
Se va a llegar.
Pero por lo que tengo entendido, es una hacienda muy, donde hacen los remates de unos festivales muy importantes que no vamos a decir, pero que se ve que está muy bien, y el montaje está muy bueno, y la logística también.
O sea que podemos decir que eso se va a descontrolar.
Sí, como dicen, así como dijimos usted y yo ayer.
Exactamente. Sí. Así es.
Que estáis invitados, por supuestísimo.
Mil gracias, Dani. Bueno, importante también que alguna recomendación que los asistentes tengan que tener, que no pueden llevar, porque obviamente seguridad...
Pues lo que tienen que traer es ganas de pasarlo bien y de escuchar buena música. Y bueno, como en todos los lugares, no pueden llevar ni sus bebidas ni nada, porque allí se tiene que comprar. Pues.
Ay, sí, saludos al código de policía.
Sí, al nuevo código
que estrenamos hace poco.
Sí, esta semana que ha sido un
se están frotando las manos, ¿no? Me dicen por ahí.
Bueno, saludos a las personas que están consumiendo bebidas sin alcohol en la calle.
Eso.
Limonada para todos, ¿no?
Limonada como para todos.
Agüita para mi gente, ¿no? Dicen por ahí.
Muy buena.
Todas las personas tienen un ritual antes de realizar una actividad. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ritual antes de iniciar un programa como este. ¿Cuál es tu ritual antes de iniciar una set lista ahí en concierto ya con toda la gente lista y esperándote?
Pues ritual no tengo ninguno. Me gusta cenar ligero y estar tranquilo. Quizás estoy más antipático antes de tocar porque estoy concentrado y la gente no entiende que no, en ese momento no queremos agobio. Una vez que termino ya... O sea, no digo que esté antipático, pero que no soy Pues yo me considero un chico muy simpático y que les recibo fotos, o sea, me hago fotos con todo el mundo, hablo con todo el mundo, pero sí cuando voy a empezar, antes de tocar, necesito mi momento de... Mi media hora de relax.
De esparcimiento previo.
Ajá. El esparcimiento es importante, definitivamente.
Porque me gusta escuchar lo que están tocando antes y porque la gente se piensa que ahí llevamos un tracklist y que hacemos la nuestra sin... Y no, es todo improvisado. O sea, obvio que uno ya lleva una idea de lo que va a tocar y de los gustos, pero es todo improvisado.
¿Qué artista colombiano te ha marcado también para meter alguna cosa en tu set list? Pues muchos dicen también Juan, Shakira, no sé, algún artista que tú digas, me gusta este beat, por ejemplo, Bomba Estéreo, algo, quiero meter esto de pronto en una producción mía.
Toco un tema de Bomba Estéreo, sí, claro, de vez en cuando, no lo pongo siempre, pero la verdad que es un comodín. Uno cuando necesita ahí un comodín, mete alguna versión de Bomba Estéreo. Uh-huh. Y artistas colombianos, pues más productores colombianos, la verdad que hay muchísimo talento. Más, yo pienso que hay más talento en Colombia que en España a nivel de DJ y de productor de electrónica. De electrónica... A nivel de house, porque en España hay otro gusto, hay una electrónica que se llama Electro Latino que está pegando muy duro y hay mucho gusto, hay muy buen talento por allá también. Y la verdad que muchos DJs me influencian, colombianos. Sería muy justo decírtelos así ahora mismo, pero bueno, no sé, estoy tocando temas de Diego Palacio, de Mosca, o están saliendo DJs como Zandu, que es un chico de Medellín que está haciendo cositas también muy interesantes. Y seguro que muchos más que no sé, Slow, son unos chicos nuevos. Me parece que era Koba, Slow, es Koba, ¿no? Koba con un chico más, ¿no? Es una... ¿Con quién? Ah, con Diego Palacio, ¿eres? Ah, pues mira, para que veas. Y nada, que les invito a que sigan trabajando así de bien y sacando música tan efectiva.
Y veo que has ganado muchos premios, ¿no? Tu trabajo, como está bien hecho, es reconocido a nivel mundial. ¿Qué se siente ganar tantos premios?
Llevo ya unos años sin ganar nada.
No, pero es que uno ganarse un premio ya a nivel internacional, pues es otro nivel.
Sí.
¿Qué
pues
se siente?
He tenido... Mira, gané el premio que más orgulloso estoy, es un DJ Mag, que era un premio que se hacía en España... Y tuve la suerte, bueno, cuando fui la primera vez, porque fui a todas las galas, o a todas las galas desde que podía entrar, uy, no, yo cuando entré dije, ojalá yo gane un premio de estos, que me pueda subir al escenario. Y tuve la suerte de ganarlo en la última edición, y además por un remix a Rebecca Brown. O sea, imagínate.
Wow.
Y que me lo diese ella, todo, pues, que estuviese ella allí, que me felicitase, que, pues, eso fue...
Eso marca, definitivamente.
Claro, ajá.
Diego, yo... Siempre he tenido esta pregunta, ¿cómo es un proceso de producción de, digamos, de la música electrónica? Porque, digamos, pues no sé qué tan diferente sea como cuando uno, otro músico, pues hace su proceso para cuando crea una canción.
Ajá. Yo soy más remixer o en el momento de que ya me pasan todas las voces y ya... O sea, yo no soy el productor que va... y con el cantante y lo graba con ellos, sino yo recibo las voces. Es, por ejemplo, yo remixé a Colio, al cantante de la canción de Gangsta's
Paradise.
Y a mí me lo preguntaba antes Santi, y yo recibí un email de la distribuidora, me envió las voces y yo trabajé sobre esas voces, pero yo no me encuentro con Colio, yo no hago nada de eso, es todo...
¿No lo conociste?
No, para nada, yo fui un remix que ni seguro que ni sabe que le he remixado, ni conoce el remix. Obvio, seguro que no.
Julio, hombre, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Bueno, pero puede ser el día que conozcas a Julio, ¿no?
Bueno,
no sé. ¿Algún artista que te diga, yo he escuchado tu trabajo, te diga, Sintani, yo he escuchado tu trabajo, me gusta?
Pues sí, pero así estuve con Nervo y Nervo me conocía, con Robbie Rivera, pues la verdad que mi primer tema que salió a la venta, ahora hace 10 años, cumplo 10 años como productor, como que salió mi primer tema a la venta hace 10 años, como el 10 de marzo, y salió por el sello de Robbie Rivera, con Juicy Music, y he podido tocar con él en Bolivia, en un festival de 7.000 personas, que fue espectacular, la verdad. Y bueno, que la gente, que gente así de que tú sigues y que admiras, te conozca, pues... Pero me ha pasado con varios, pues, sí, la verdad que... pero bueno, por ahí llevamos 10 años trabajando y dándole duro, pues imagino que alguien te va conociendo.
10 años.
O futbolistas también me ha pasado y gente así que ni te esperas que te conozcan.
Me imagino que eres hincha del Barcelona.
Obvio.
¿De quién, bueno, hasta
¿de
aquí
quién
música,
voy a ser?
Hasta aquí la música en la historia.
Me gustó.
Digamos
obvio, que, con ese Messi, con ese Messi que tenemos.
digamos, hay jugadores de fútbol que de hecho se han convertido en DJs, como el caso del Gaizka Mendieta.
Sí.
No sé si hayas tenido la oportunidad de compartir con él en algún momento.
No, él toca como un electropop, así, como música alternativa.
Sí.
No combina, seguro, porque no pienso que tiene que haber rivalidad entre géneros, para nada. Yo soy de los que pienso que hay que respetar todos los géneros, pero pues son mundos diferentes, no, seguro que no coincidimos.
Dani, nuestro programa es un viaje musical a través del tiempo.
Ajá.
Llevas 10 años de carrera.
Sí, no 10 años produciendo, pero bueno, como 20 tocando ya.
Bueno, 20 años de carrera. ¿Cuál momento quisieras regresar y volver a vivir?
Pues la verdad que Barcelona ha cambiado mucho a peor. Está muy, muy, muy popular, muy, parece como un parque temático de la música electrónica. No hay esas fiestas que había antes. Hace como 10 años, 15 años, y me gustaría que Barcelona volviese a la época esa, que había un clubing y que las salas de electrónica eran siempre a foro completo cada fin de semana. Ahora se ha vuelto todo como si estuviésemos en Las Vegas, la verdad, y es todo hip hop, te ponen dos de electrónica, una de hip hop, y si quieres escuchar electrónica ya tiene que ser una electrónica muy underground. No hay ese punto intermedio, se ha perdido. Y la verdad que he hecho falta eso en Barcelona. Que no sea una vez al año, como viene Matiné y hace un Summer Festival que mete ahí 10.000 personas, que tuve la suerte de tocar este año pasado, pero lo hacen una vez al año. Y creo que debería ser cada fin de semana.
Cada fin de semana, pues.
Y el problema es que los niños, los jóvenes, como ya están viviendo eso, pues ya tienen esos gustos y se está perdiendo eso en España y en Barcelona, sobre todo.
Sí, es que definitivamente todo tiempo pasado fue mejor de alguna manera.
También las cosas tienden a cambiar un poco.
Exactamente. Bueno, Dani, entonces vamos a prender nuestra máquina del tiempo y vamos a ir, porque obviamente Dani también, es que son los Danis, oiga, falta un Dani para hacer los victorinos. Había una novela que se llamaba así aquí en Colombia, que eran cuando se encontraban los tres victorinos, ocurría algo malo, pero aquí están ocurriendo cosas buenas porque hay dos solamente. Vamos a iniciar nuestro viaje a través del tiempo, vámonos para 1988, porque ocurría, vamos para 1958 y vamos a ver precisamente que nace un referente de los artículos que le enseñamos de colección también y de juego para los niños. Vendamos nuestra máquina del tiempo, Dani. Lego is here, o sea, Lego llegó. 1955, joven. Bueno, sí, 55 y 58 ya estaba iniciando la movida. Lego en Dinamarca se crea. ¿Has tenido la oportunidad de jugar con Legos, Dani?
Obvio. Y de estar en Dinamarca también. Y de tocar en Dinamarca.
Pues resulta que esa compañía tuvo una historia muy interesante, ¿no? Ya empezó con juguetes de madera. Después empezaron como esta idea de los bloques de construcción, sufrieron dos incendios, una historia como de superación bastante interesante, ¿no, Diego?
Sí, porque además la historia es particular porque se crean estos juguetes de madera en primera instancia y pues debido a la situación económica pues cambian al plástico, uh-huh. Que es cuando se da ese momento de ruptura y pues se crean estos bloques que hoy en día pues más que ser el típico juego de armar cosas sin ningún sentido, creo que tiene muchas franquicias ya de coleccionables.
Mejor dicho, tienen de todo. Hacen colaboraciones con marcas, Star Wars, todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que esa es de las marcas que más se venden de Lego. La de Star Wars, creo que es de las que más grande tiene la colección que uno ve desde...
De los Simpsons también tiene.
De los Simpsons. Uno ve desde el conmilenario hasta la Estrella de la Muerte.
Sí, sí. Y al principio que eran solo bloques de colores, ¿me acuerdo?
Y de madera y después plástico.
No, la de madera, la verdad, yo no lo viví eso.
No, pero sí, bueno, interesante. Ole Kirk, que era un carpintero, fue el que empezó a hacer esa industria pequeñita. Él estuvo en la quiebra en un momento y empezó a hacerla literalmente con las uñas. El que tuvo la visión realmente para el negocio fue el hijo, imagínate. Él le dijo, no, papá, por ese lado no es. Cambiemos juguetes, hagamos algo diferente. Y empezaron con la construcción, el diseño de los modelos para que los bloques no se cayeran de un lado a otro. Entonces, diferentes cosas.
Digamos, es como el papá del armatodo.
Uy, el armatodo, pero eso fue aquí en Colombia. Sí, en España, ¿cómo se le conocía el Lego, la versión española del Lego?
Lego.
Solo Lego, Lego llegaba allá.
Sí. No, acá eran fichas grises, sí, similares al Lego.
Bien lindas. Verdes y color, ¿cómo se llama eso? Un vino tinto.
Vino tinto, gris y verde, si me acuerdo bien. Yo sí alcancé a tener armatodo.
Ah, muy bien. Hombre decente.
Veo que el todo, el de todito, arma todo.
Aquí es el todo. Así,
el todo en Uruguay.
Colombia
casi.
Es el todo.
Colombianada, ¿no?
Sí, literal. Oye, ¿qué colombianada te ha pasado últimamente que tú ya sabes el término?
Ay, no sé, me han pasado varias, pero el otro día dije, uy, qué colombianada, pero no recuerdo ahora qué fue. Fue la semana pasada. Sí, soy muy despistado, la verdad. No, ay, qué era. Déjame que lo piense y si me acuerdo te digo a la mitad de... Pero alguna me ha pasado, obvio.
Es verdad. ¿Y qué te dicen eso cuando tú sales con el término estando allá en Barcelona, por ejemplo? Ah, me pasó una colombiana. Y yo sé, pero
no, en Barcelona no lo digo porque si no lo van a saber. Pero acá, sí. No sé si fue uno.
¿Se puede hacer?
Algún familiar de mi novia o algo hizo algo y dije, ay, qué colombiana. Ahora no recuerdo.
Eso está muy bien.
Saludo a todos los familiares.
Saludos, por favor, claro que sí. Y bueno, hay una persona que hizo una canción. Ajá. Precisamente del Lego, y no es del comercial ni nada de esas cosas, sino es también un referente de la música que se llama Ed Sheeran, y esto se llama Lego House. Vamos a escucharlo mientras que por fin acomodamos la consola para que Dani haga la magia aquí en La Música en la Historia. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. Three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you. Things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down.
out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind, I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
Dos de la tarde, cuatro minutos. Bienvenidos. Seguimos aquí en esta segunda hora de la música en la historia. Volvimos. Muy bien. Ya por fin tenemos consola. Estoy tan feliz.
Sí.
Va a llorar. Mucha presión, definitivamente. Y agradecemos, obviamente, a Dani, no a Dani Master, porque Dani nos continúa acompañando, sino a Dani Master, que estuvo manejando la máquina del tiempo, porque ya llega Paola a apropiarse de su sitio. Por favor, Paola. Bueno, bienvenida, Paola.
Hola, chicos, qué bueno acompañarles.
Muy bien, bien animada, está, mejor dicho, lista. Excelente. Bueno, vamos a hacer qué hoy, Diego. Vamos a hacer nuestra sección, que le gusta a todos, del mundo loco, para que también Dani interactúe un poco con nosotros. Y es una sección que está encargada Angie y Alejandra, doquiera se encuentren, que ellas van a regresar el otro viernes, pues porque tienen más ocupaciones el día de hoy. Obviamente sacar el perro no es muy difícil, complicado. mentiras, un saludo, muchachas, estamos esperándolas acá. Y bueno, vamos entonces con nuestra sección del mundo loco.
Mientras nuestra máquina del tiempo se recarga, vamos a hacer una pausa en este viaje a través del tiempo para mostrar los hechos curiosos, extraños y sorprendentes que ocurrieron en nuestro mundo loco.
Vas a ser el encargado, pues, Diego, de empezar el mundo loco. ¿Con qué primera noticia vamos? No, no quieres iniciar el mundo loco. Bueno, yo le tengo una. Un niño surfea cerca de un tiburón blanco. Eso ocurrió precisamente este año. Y con 10 años de edad, estaba haciendo su práctica de surf y se encontró con un tiburón blanco de 3 metros en la playa de Samurai de Port Stephens, al norte de Sydney, en Australia. No, yo sí me cago el susto.
No, imagínese, o sea, si no...
No, me cago en la hostia. ¿Sí? ¿Ahí estamos?
Sí, ahora sí. Yo me cago,
No, pues imagínate. El padre dice que estaba tomándole las fotos normalmente y que vio algo inusual en las olas. Y que la ola alcanzó a golpear la tabla y pensaron que eran algas. Entonces me dijeron, no, las algas están como alticas.
Pero siendo Australia un lugar donde, bueno, en el océano, en Australia, donde hay muchos tiburones, pues yo tendría un poco más de precaución no ir tan deliberadamente, porque es que realmente es complicado. O sea, imagínese usted ahí chilling.
No, y en Australia no hay piscinas de olas para que el niño haga... surfa ya.
Es que el problema es que Australia es uno de los países donde están los animales más venenosos del planeta y por más eso, peligrosos. Entonces,
niño de 10 años,
súper extremo.
Pues que vaya a una piscina de olas a hacer surf y ya cuando tenga mayor.
Y si no hay, pues ahí está el negocio.
Y si no hay, el colombiano vaya y lo inventa, ¿no? Eso es una colombianada, ¿no?
Exactamente. Está muy bien, vamos aprendiendo.
Sabe cositas.
Otro dato curioso, resulta que se batió el récord mundial de la vuelta al mundo en un bote de vela. 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos.
¿De dónde a dónde?
Pues ahí está. Dice que se hizo, primero vamos a decir quién fue el responsable, sí, que lo hizo Alex Pella y Francis Hoyon, que establecieron este nuevo récord, digamos al estilo de Julio Verne, ¿no? Esa vuelta al mundo en 40 días. Esta embarcación salió de Bahía Australiana, se me fue ahorita el nombre que no lo tengo aquí, pero regresaron, dieron una vuelta completamente y regresaron al mismo lado. 40 días, 23 horas, 30 minutos. Yo no sé, la verdad. ¿Qué hace uno 40 días metido en un bote de vela? Y con la misma persona.
Remar.
y que sea un hombre también. O sea, sí. ¿Qué puede hacer?
Ah, pero eso... Hay cada uno que...
Es verdad, muy interesante. También, como dato curioso, en esta semana resulta que Chile vivió uno de los incendios más grandes del mundo.
Bastante... Tuvieron que el ejército ruso envió un avión y todo para sofocar el incendio, uno de los más grandes en su capacidad para este tipo de, pues de incidentes.
Casi 250 mil hectáreas que consumió la del fuego y la muerte de 10 personas. La naturaleza es impredecible.
¿Habéis estado en algún incendio? Yo he vivido uno y es una cosa de loco.
¿Y qué pasó? Cuéntanos.
No, fue un verano ahí en Almería, en Mojácar, que es el sur de España. Uh-huh. Y tenía el fuego al lado de la casa donde me estaba quedando, como a 5 metros, pero un fuego, y tuvieron que desalojar todo el pueblo y eso. Y el fuego avanza y es muy difícil de tener, ¿eh? Tú te piensas echando agua y no.
Eso es algo más fuerte.
Es bien bravo, ¿eh?
Si nomás uno se trata de quemar en un concierto cuando usan algún tipo de pirotecnia o algo.
O digamos, en mi caso, en el estadio, hace poco yo también, pues no fue un incendio, sino me cayó una bengala en la cabeza.
¡Qué lindo! Saludos a la gente de Santa Fe. ¿Y qué pasó?
No, nada, me cayó y yo quedé asustado. Y dije, uy, ¿qué pasó? Y sentí algo medio caliente en la cabeza, pero ya, hasta ahí normal, pero sí fue bastante el susto.
Para las personas que no conocen a Diego, en este momento no tiene cabello.
Sí, tiene un huequito.
Tiene un hueco.
No queríamos decir nada a nadie.
No queríamos dañar la magia de la radio, pero bueno.
Sí, es verdad. Entonces me ven y tengo un parche en la cabeza. Entonces sí. Me toca utilizar gorrito de lana.
Gorrito de lana. No. Yo sí, la verdad, no. Pienso que la naturaleza es muy sabia en algunas cosas, pero a veces se pasa un poquito, ¿no?
Pues yo creo que los bobos somos nosotros, en todo caso.
Exactamente. Dale, por favor.
¿Cuántos de ustedes acá tienen mascotas?
Yo tengo mascota. ¿Dani tiene mascota?
En este momento no, pero he tenido toda la vida mascota. Con esta vida soltero, ¿quién va a tener mascota?
¿Gato pues, o perro has tenido?
Perro, yo soy de perro. Ajá.
Más de perro que de gato. Uh-huh. Sí, más independiente. Más dependiente, más chévere.
¿Han viajado con sus mascotas en avión?
No.
Yo estuve leyendo que sí había la posibilidad, pero toca hacer un poco de papeleo y de trámites.
Pero ahora mire, resulta que un rico saudí...
Ah, te iba a decir, estaba pensando en eso, te iba a decir, te voy a contar una historia de locos, locos. Pero cuéntala, te dejo que la expliques tú.
Vale. No, un rico saudí compró asientos en un avión para sus 80 halcones.
No jodas.
¿Qué tal la sensibilidad del tipo?
Yo he visto las imágenes. No.
Y no era Bianca.
Pues, no, es que usted ve en serio la foto. Y uno, lo que pasa es que como hay mucha noticia, o sea, se crean esas noticias falsas, uno piensa que...
Yo vi el video.
No, yo también, vi el video y dije, quedé como bueno, el tipo pues, en su excentricidad, pues, le pagó a sus 80 algunos, le pagó puesto en el avión.
¿Y será que pasaron el carrito con los frutos secos?
Quizás.
No sé qué, ¿cómo sería ahí?
Con maní.
Con maní con alpiste. Bueno, esos son los datos del mundo loco por el momento, por el día de hoy, porque Alejandra y Angie volverán. Ay, Alejandra, Angie, qué pesar que no estén. Las fotos más adelante las verán en uniminutoradio.com. Y bueno, Dani, ahora sí, por fin tenemos nuestra consola conectada, todo listo. ¿Con qué vamos ahorita? No, es que no sé. Eso, pongamos música de viernes.
Pues. Vale, ya. Pues esto es un poquito lo que va a sonar este sábado en la Hacienda Palermo.
Suena muy colombiano.
Sí, un poquito. Yo estoy muy influenciado en la música latina y bueno, pues es un poco medio folclore, ¿no? Uh-huh. Pero todo muy rítmico, muy bailable. Yo pienso que bastante divertido.
¿Has ido a Santa Marta?
Sí, me tomé unos días de vacaciones, estuve haciendo buceo, excursiones a las playas y todo, y lo necesitaba, la verdad, después de tantos días con las presentaciones, que es agotador, unos días con la novia por allá, súper bien.
Sin tiburón blanco como en la noticia anterior, sino más entretenido. Sí.
Ya vi una serpiente y ya me asusté, imagínate un tiburón.
Ah, bueno. Por favor, entonces vamos a seguir escuchando aquí algo más de Dani Masi.
Eso. ahora en vez de folclore colombiano te voy a poner un poco folclore más americano.
Vamos al otro lado.
Esto es un clásico, se llama Family Affair, y bueno, quien está un poco atento a la música electrónica seguro que conoce esta vocal, y eso es un remix nuevo, actualizado.
Un maestro, por favor.
Ya pienso que por último, en esta pequeña demostración, os pongo una de mis canciones favoritas. También es un remix actualizado. Es una canción que se llama Denis Ferrer, Hey Hey. Y si la otra era famosa, esta ya es re contra famosa.
Bueno, vamos.
y espero que os guste como a mí me gusta la versión.
Aquí ya estamos todos arriba en la cabina, por favor.
Saquen las cervezas, ¿no?
Con el hype aquí en La Música en la Historia, aquí en la cabina de Uniminuto Radio. Dani, excelente.
Muchísimas gracias.
¿Cómo sabes tú el momento exacto para cambiar un ritmo?
Bueno, yo, eso es innato. A ver, todas las canciones tienen una estructura. Entonces, uno ya sabiendo las estructuras de las canciones, pues, y como va conociendo lo que toca, pues entonces ya sabes un poco. Es, uh-huh. no hay nada, es todo improvisado, pero como ya lo conocemos todo y pues también nos sale. Es como, o sea, cuando el DJ real toca, es como si hablase, pues le salen las cosas solas.
Y aquí está saliendo solas literalmente. Súper, sí. Muy chévere.
Muchas gracias.
Me gustó. No, ya está listo. Paola, lista también para la rumba, me imagino, el fin de semana. Dice que sí, pero habla, Paola, nadie te... No, solamente en Panorama.
Paola, también estás invitada tú, ¿eh?
Ah, bueno. Muy bien. Prendamos nuestra máquina del tiempo porque vamos a empezar una sección nueva aquí en La Música en la Historia. Precisamente se trata de curiosidades deportivas porque Diego es el hombre de los deportes y se acerca el fin de semana del Supertazón o el Super Bowl en Estados Unidos. y vamos a hablar precisamente de esas curiosidades que tenemos en el Super Bowl, ¿no?
Sí, señor. Sí, Super Bowl 51.
51, y toca Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga, ¿te gusta la música?
Sí, obvio. Estuve en el concierto de Barcelona. Te quería decir que yo ahí estuve negociando para anunciarme en el primer anuncio después de... ¿no? En el medio tiempo. Que dicen que es el anuncio más caro del mundo, ¿no?
Claro.
En la promoción. Pero no me llegaba, ¿no?
Algún día, si se consigue un buen patrocinador.
Un buen sponsor.
Bueno, entonces, máquina del tiempo y empezamos con nuestra nueva sección mientras que escuchamos también algo de Lady Gaga más adelante. Lady Gaga.
Empecemos hablando precisamente de Lady Gaga, que va a ser la encargada del show del medio tiempo.
Ok.
Y va a tener el show de medio tiempo más caro hasta el momento, o sea, de la historia de todo el Super Bowl.
Uh-huh.
El primer, pues, retomando un poco la historia, el primer halftime show fue en el Super Bowl 10, que fue a cargo de la banda de guerra de la Universidad de California, del College.
O sea, no era nada de rockstar. Nada de rockstar.
Y a medida de eso fue evolucionando, obviamente, pasando el tiempo, ya sobre los años 80, fue que el show del medio tiempo empezó a tener una gran recepción dentro de la gente. Entonces, digamos, ahí escuchamos precisamente a Lady Gaga.
Bad Romance se llama la canción.
Y precisamente empezó, digamos, una de las más recordadas. De los recordados performances es el de... La mayoría creo que fueron de Walt Disney. En esa época era que los encargados de hacer la producción como tal. Ya sobre los años... Ya los años 90 empezaron con los artistas. Recordaremos pues a Michael Jackson, a ZZ Top.
Paul McCartney ha pasado por ahí.
También.
Bon Jovi.
Sí, varios artistas han pasado por ahí. Y en los últimos años pues hemos visto a Bruno Mars, que es el principal, junto a los Red Hot Chili Peppers.
Justin Timberlake también estuvo por ahí con Janet Jackson haciendo
una de esas curiosidades.
Él estaba haciendo de DJ, pero con la ropa de Janet Jackson.
Precisamente. Okay. Y bueno, Lady Gaga va a tener uno de los shows más costosos en la historia del show del medio tiempo. $10 millones va a costar el show.
$10 millones.
Exacto. Sí, imagino costoso y polémico porque seguro que alguna de las suyas hará...
Sí, sabemos cómo son los shows excéntricos de Lady Gaga. Hemos visto los videos musicales, cómo son los conciertos.
Le gustan mucho los monstruos a ella, ¿no?
Sí.
Le gustan las cosas demasiado extrañas.
¿Has hecho algo extraño tú en el escenario?
No.
No, quítale así el Ozzy Osbourne, quítale la cabeza a un murciélago, no sé, algo raro.
A lo mejor alguna botella de vodka habré abierto, pero así no.
¿No te han botado algún sostén directamente mientras que estás tocando?
Pues no, pero tengo que decir que en Medellín una chica se mostró su personalidad, sí.
Y con eso nos referimos a los ojos.
Sí. Estaban operados, había hecho la cirugía, sí, pero...
Nos van a cerrar el chuzo, Diego.
Sí, el primer programa ya nos van a poner caja. Pero bueno, retomándolo del Super Bowl.
Por favor, gracias.
En 1967, como ya lo decía Dani, adivine cuánto costaba un comercial.
¿Cuánto costaba un comercial?
De 30 segundos.
¿Cuánto?
$40,000 en el primer Super Bowl.
En el primer Supertazón. Bueno, pero es que $40,000 sí está al alcance de los niños. Ahora, ¿cuánto está costando un comercial?
Alrededor entre 3
¿sí?
y 4.5 millones de dólares.
Y solamente por segundos. De
30 segundos. 30 estamos segundos. Hablando. Porque entre más tiempo, más plata, obviamente.
Eso fueron 30 segundos y eso, mejor dicho, se gastó usted la plata de la vida. Se hubiera podido comprar unas 5 mansiones en Estados Unidos con ese valor.
Sí, señor.
Y eso. Imagínate.
Bueno, el Super Bowl es uno de los eventos que más se ve en el mundo. No solo se ve en Estados Unidos, sino es uno de los más vistos a nivel mundial.
Ajá.
Pero a nivel televisivo... pues esto marca un rating importante. El Super Bowl más visto en la historia es el 49,
sí,
con un promedio de 114.4 millones.
¿Estaban los Patriotas?
No.
Entonces no lo vi.
creo que estaban los...
¿Los Packers?
Los Packers, sí señor.
Packers contra... lo corché, muy bien.
Sí, ahí me cogió. Escuchó, pero sí me acuerdo que era de los Packers.
Los Packers, sí, bueno. ¿Fútbol americano sí te gusta, Dani, o no?
Pues no soy seguidor, no he visto nunca ningún partido ni nada.
Solamente fútbol, pero fútbol...
El fútbol de Real, el
soccer, por favor.
El fútbol mágico del Barcelona, obvio.
¿Y a nivel de selección?
Pues también a la española.
Ah, muy bien. Bueno, que feliz en ese Mundial de Sudáfrica.
Sí, pero ahora no mucho.
¿Qué ha pasado? ¿Tú que estás cerca de eso? ¿Qué ha pasado con el fútbol español? Porque es el relevo generacional. O sea, lo que alcanzaron en la Copa Mundial de Sudáfrica fue como la cúspide.
Pues si te das cuenta, no es que tire para Barcelona, pero cuando ganamos el Mundial estaba Xavi, estaba Iniesta, que era también en la mejor época de Barcelona. Pues,
y el, para mí el más grande de todos, Carles Puyol.
Y Carles Puyol, claro. Ahí se nota mucho. Esos eran unos monstruos de monstruos.
Así es, bueno. ¿Algún dato final para cerrar estas curiosidades deportivas hoy?
Que también lo que hay son datos.
Bueno, dame un dato final entonces.
Un dato final.
Dame el día.
Y bueno, este va a ser el referente a los trofeos y los anillos que entregan al campeón. Bueno, al perdedor también le entregan, pero no es tan vistoso el anillo.
Ese sí se puede empeñar.
La NFL, la NFL paga 150 anillos a $5,000 cada uno. Y el trofeo, Vince Lombardi, que es en honor al primer coach ganador del Super Bowl, que fue de los Green Packers. Ajá. Es hecho en plata por la joyería Tiffany & Co. Y vale $25,000.
Pero con lo que paga el anunciante, yo creo que se pueden permitir eso más. me sabe a poco que yo gano la Super Bowl y que me den un anillo de $5,000 y se lo tira a la cabeza. Yo quiero uno de 20 o 30 mil.
Obvio. Y es que eso es lo que pasa, ¿no? Muchos de ellos ya empiezan a firmar contratos publicitarios, ganan su spot ya en el Hall de la Fama del fútbol americano.
Y pues como curiosidad ya deportiva de este Super Bowl 51 va a tener el duelo entre el mejor ataque y la mejor defensa, el mejor ataque de los New England Patriots, comandado por el capataz, el gran Tom Brady,
leyenda.
Que pues en la televisión norteamericana se ve mucho, lo vimos en TED 2.
Sí.
Y también pues el otro es Matt Ryan, que es el otro quarterback, que va a ser un duelo importante también. Son los dos que tienen mejor promedio de la temporada.
Eso se llama un duelo con cabeza fría, a ver quién va a ganar eso.
Entre los New England Patriots y los Falcons.
Vea pues, entonces ya saben, después de...
En el fútbol, en el soccer, cuando pasa eso, son malos partidos. Porque
es verdad.
La defensa se queda atrás, el ataque no puede, no dejan, no se ve juego.
Por eso es que también es importante tener una buena reserva de cerveza para ver estos partidos, porque son bien largos.
Sí.
Sobre todo cuando sacan la bandera, que la repetición, en fin. Ahora sí me regresé. Esto sí es de mi época, los Thundercats. ¿Dani sí alcanzó a ver Thundercats o
sí,
qué veía?
Sí, pero ahí de lejos.
¿Qué veías cuando eras pequeñito?
¿Qué oía?
¿Qué veías de series de televisión?
He-Man.
Ajá.
He-Man.
Los maestros del universo.
Sí, así... No sé, ahora me viene solo He-Man.
Y hay algo importante de lo que
Mazinger
dice...
Mazinger Z.
¡Ay! Bien, no, ya, cerremos el programa. Terminamos en punta. Claro que sí, Mazinger Z.
En España también había una que se llama Érase una vez el hombre y Érase una vez el cuerpo humano.
Sí, me la
también,
vi.
También.
Y también había Érase una vez las Américas.
Ajá.
Ah, ¿ves?
Que explicaban algo que unos españoles llegaron a Américas.
Sí, una historia bastante conocida.
No.
Bueno, Dani, resulta que los Thundercats también tuvieron su crossover con He-Man y en el último cómic resulta que... He-Man muere a manos de Munra, que le roba la espada.
Ajá.
Les hice spoiler, si no se leyeron el cómic, lo siento.
No.
Pueden llorar, pero es muy interesante para que lo vean, porque es precisamente esa muerte de He-Man, que ahí dice, ay, nadie va a pasar nada.
Vea. El viejo Munra.
¿Y viste la película de He-Man?
Sí, la vi. Estamos bien, sincronizados. Mi gente de los 80, estamos aquí en la música, en la historia.
¿Y la de Super Mario Bros?
No, pero eso sí fue un ladrillo. Sí. Saludos a las personas que no han visto Assassin's Creed. Les recomendamos una película, pero que deben saber algo más del videojuego. ¿Qué tenemos de datos curiosos? ¿Qué tenemos que hablar de este Thundercats, de esta serie animada?
La serie animada fue creada por Tobin Ted Wolf, escrita por Leonard Starr y dirigida por Katsushito Akiyama y producida por Rankin & Bass Productions. Uh-huh. La animación fue realizada por el estudio japonés Pacific Animation Corporation, que contó con 4 temporadas. La primera pues fue de 65 episodios y los restantes de 20 episodios cada una. Y la serie finalizó en 1989. Y también tiene una película que se llama Thundercats.
Que era el grito de batalla. ¿Cuál es el grito de batalla de Dani?
No más sino party.
Muy bien, exactamente. Bueno. David Bowie, sí señor, el 11 de enero de 2016. ¿Qué edad tenía David Bowie cuando falleció?
69 años.
Imagínate, y un guerrero literalmente, porque falleció después de 18 meses contra un cáncer.
Maldito cáncer.
El cáncer, unas enfermedades que definitivamente se están llevando los grandes. El año pasado se llevó muchísimos íconos, no solamente de la música, sino de la gran pantalla, Dani. Fue bastante interesante eso, ¿no?
Y políticos,
y empezamos, ¿no?, también este año, ¿no? Ya se murió la princesa Leia. Estamos, mejor dicho, la guadaña.
Sí, está, ya se vino sin temor ni nada.
Ese relevo generacional que se da a veces, ¿no? Muere una persona y después nace alguien y se va dando nuevos ídolos, nuevas personas, dejan su legado en la tierra. Y eso es lo que dejó David Bowie. ¿Qué recuerdas de David Bowie?
Ah, lo primero que me viene a la mente es la imagen suya típica con el... con la cara pintada, ¿no? Pues eso es lo que creo que la mayoría de gente primera reacción al decirle la palabra David Bowie o el nombre de David Bowie.
Es verdad. A él le tocó cambiarse el nombre a David Bowie porque su nombre original era David Jones. Ajá. Pero como el cantante de los Monkees tomó ese nombre, pues no le servía. Los Monkees es una carrera también bastante controvertida, ¿no?
Sí, pues de hecho la música británica de los 60s se caracteriza precisamente por eso, porque de a poco fueron saliendo artistas muy relevantes para que hoy en día son clásicos y son íconos de la música mundial.
Y también fue un gran actor, salió en bastantes producciones cinematográficas. Lo que decía Dani, la influencia audiovisual que se hizo por parte de Bowie era muy impresionante. Su personaje, su alter ego, Ziggy Stardust, era el ecléptico, era el hombre que caía a la tierra, el hombre de las estrellas que llegaba a mostrarle la música a las personas. Uh-huh. Bastantes toques electrónicos de esa época, ¿no?
Sí, igual en la actualidad muchas veces se ponen versiones, todo, uh-huh. se sigue recordando.
Ahí lo escuchamos de fondo con Heroes, esa canción que ha tenido más de una docena de versiones, tiene diferentes. Wallflowers hizo una vez para... una película muy linda que se llama Godzilla. Buenísima esa película, se la recomiendo si no se la han visto los oyentes, porque todo el mundo tiene derecho a comer hueso en el país.
Trata de una historia de amor.
Una historia de amor, sí. De una iguana gigante.
Y al igual es medio thriller político, ¿no? Exacto. De todo, una combinación de todo. No sé por qué no ganó un Oscar.
Imagínate, no, es que nos la academia está comprada. Y hay Oscar que ya se acerca, ¿no? Los Oscars a final de mes.
Ya, dentro de poco.
Recomendada, tuvimos premier con Un Minuto Radio de Talentos Ocultos, una historia basada en la vida real sobre las ingenieras que ayudaron al programa espacial estadounidense, y precisamente en ese marco de la época del racismo, muy interesante para verla. La La Land, que también está ahí.
Yo pienso que será la triunfadora.
Tú dices que va a ser La La Land. Sí, de hecho ha venido arrasando con los premios, ¿no? Emma Stone, la interpretación que tiene junto a John Gosling es definitivamente Ryan algo interesante. Ryan, perdóname. Gosling es bastante interesante.
Pero mire que también está la donde Jackie, la película donde Natalie Portman hace a, interpreta a Jackie Kennedy,
Jackie esposa, O.
Jackie uh-huh. O. Y no sé, está entre esas tres.
Eso está interesante. Mí. ¿Qué película te ha marcado a ti, Dani?
Pues mira, a lo mejor te ríes, pero Matrix me marcó demasiado porque yo de pequeño, yo le decía a mi mamá, a lo mejor con 8 años, 9 años, y si estamos en un videojuego y en verdad somos unos alienígenas y te prometo que yo vi Matrix y dije, pues esto es lo que yo le decía
me
a mi
robaron
mamá.
La idea.
Me robaron la idea.
Escucharon los Wachowski por ahí.
Te lo prometo, de verdad, no es una invención esto. Me marcó demasiado esa Matrix. Película.
Sí, definitivamente, y fue ese corte de ese cine, ¿no? Con esa cámara de slow motion, los efectos, el efecto de la bala.
Pero a mí me marcó la...
El contenido social.
Sí, sí, la historia, no, pues lo de los efectos especiales, eso no, pues nada más, pero la idea de Freud, ¿no? Que decía uh-huh. el mito de la caverna, sí. que uno que vivía una civilización entera dentro de una caverna y que uno decidió picar la pared y que se dio cuenta que de fuera había un mundo totalmente diferente y por explorar, y eso era un poco Matrix, ¿no? Que uno estaba metido en ese videojuego y que cuando se desenchufa y se da cuenta de la realidad, pues...
Es bastante diferente y es quizás muchas veces peor. Bueno, por favor, Diego, entonces... Estamos escuchando Heroes al fondo y vamos a despedirnos de esta música en la historia del día de hoy.
Con una gran canción, una colaboración entre una gran banda, Freddie Mercury, Queen y David Bowie, Under Pressure.
Under Pressure, les habló Carlos Ramírez. Dani, por favor, invita finalmente a los oyentes para que vayan al concierto el día de mañana.
Bueno, mañana me voy a estar presentando en la Hacienda Palermo. Va a ser un concierto de música electrónica muy divertido, muy bailable. Yo pienso que para todos los públicos. Así que estáis todos totalmente invitados. Empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Así que hay horas de diversión.
Vayan cómodos y vayan preparados.